Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Banca 258, porque son 257 los diputados en la Cámara de Diputados de la Nación y nosotros solamente pretendemos tener una banca. En definitiva, que vos tengas una banca, que vos tengas voz y voto, que vos tengas un espacio, que el 95% de los argentinos pueda clamar, que el 95% de los argentinos pueda ser escuchado. En definitiva, que los argentinos nos federalicemos a través de lo que somos. ¿Y qué somos? Somos pymes. Buenas tardes, bienvenidos a Banca 258. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, él es Raúl Utín, en el área de operación técnica Charlie Vázquez. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. La temperatura en estos momentos es de 20 grados. La sensación térmica es exactamente igual y te digo cómo nos situamos en estos momentos. Humedad del 90%, altísima. La presión de 1014.4 hectopascales. El viento es del este a 5 kilómetros por hora. La visibilidad es de 9 kilómetros. ¿Qué nos deparan? Lluvias a partir de esta noche. El día miércoles, todo el miércoles con tormentas y en este caso vamos a decirles que fuertes. Mañana miércoles vamos a tener tormentas fuertes e intensas durante todo el día, con una mínima de 18, una máxima de 21. El día jueves continúan las tormentas, ya pasan a ser aisladas, con lluvias aisladas desde la madrugada hasta la noche. También vamos a tener un día así, parcialmente nublado. Va a estar el día viernes con una mínima de 16, una máxima de 20, y preparémonos para los descensos de temperatura a partir del día sábado. El sábado no se va a sentir tanto, mínima de 14, pero el domingo mínima de 9 con probabilidad de sensación térmica que puede llegar a los 4 grados. El día lunes una mínima de 7 con probabilidad de sensación térmica mucho más baja. Así que luego de la lluvia se viene la famosa ola de frío, la ola polar que se está haciendo presente en diversos lugares de la cordillera de nuestro país. Y llega el momento, si te digo, de Banca 258, obviamente de presentarlo a él. Mi conductor. Estamos hablando de que él es un empresario pyme. Y si decimos que es un empresario pyme, a su vez es un empresario que se ocupa de los problemas del país, porque integra sus propios problemas. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad Pyme, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger. Es un empresario pyme ocupado en nuestros problemas, en los problemas del país. Raúl Utín. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes Alejandra, un gusto hablar contigo, un gusto de poder comunicarnos con nuestra audiencia, y ya quiero hablar y pensar juntos todo lo que está pasando hoy por hoy en el país. Y en el país hoy están pasando cosas, indiscutiblemente muchos de los que nos están escuchando deben estar con mucha bronca porque la plata no alcanza, porque los precios se van para arriba, porque, qué sé yo, hoy aumentó el pan, vale 620 pesos el kilo, y así estamos todos los días. Pero la realidad, tenemos que poner un cachito la mente fría y pensar que en definitiva hay 20 mil millones de dólares que el país perdió por un problema de sequía, que tampoco es el país solo. Yo estuve hablando justamente este fin de semana con uruguayos que están pasando exactamente lo mismo, porque la misma sequía que vivió la Argentina la sigue viviendo Uruguay.
Sí.
Espero que las lluvias de las que recién habló Alejandra nos ayuden a todos a salir de este contexto. Pero miren, yo les voy a pasar, por ejemplo, algún dato. Solamente en el primer cuatrimestre de este año perdimos de exportaciones el 1.500 millones de dólares. Solamente en el mes de abril perdimos el 29,3% de las exportaciones comparado con el mes de abril del año pasado. Este agujero de alguna manera hay que cubrirlo, y lo estamos cubriendo con el esfuerzo de todas y todos. Lamentablemente la situación nos vino muy cambiada, pero más allá de esta situación, que realmente todos entendemos que es dura, que es difícil, entendamos primero que este gobierno, de alguna manera, fíjense que de mal, bien, viene manteniendo la producción y el trabajo, porque llevamos 33 meses aumentando la cantidad de gente ocupada fundamentalmente en la industria. Todavía nuestras industrias no han disminuido su ritmo de producción, y esto es un esfuerzo enorme que se está haciendo para que nuestra gente, si bien todavía no gana lo necesario y suficiente, porque realmente tenemos mucha gente bajo la línea de la pobreza, se está trabajando.
El problema es que se tiene trabajo, pero el sueldo no se equipara con la inflación.
Absolutamente.
Entonces se tiene más, hasta a veces changas, pero no hay forma de equipararlo. Y otro tema, es verdad lo que vos decías de Uruguay, Raúl, pero vienen para acá, y es terrible también Chile y demás, a buscar toda la mercadería.
Bueno, de alguna manera eso le ayuda a la producción nacional, porque está, de alguna manera, es una exportación indirecta, pero una exportación al fin.
Exacto.
Ayuda a que nuestras productoras sigan en ese ritmo. Pero si analizamos dos minutos, fíjate que para este año se espera una inflación del orden de entre el 130 y el 150%. Una locura, todos entendemos. Se espera que el PBI caiga solamente este año un 3%. Bueno, todo esto indiscutiblemente de alguna manera lo tenemos que cubrir, y por ahora no se están consiguiendo los fondos necesarios y suficientes para cubrir esto. Por ejemplo, hasta ahora lo único que se consiguió real son los préstamos de China, que en realidad son swaps que te permiten comprar en yuanes mercadería china.
Sí, importar.
Importar de China.
Importar, pero en yuanes.
Claro, pero no es que vos tengas plata líquida, por ejemplo, para comprar remedios o para comprar maquinaria.
Bueno,
para...
pasa como las empresas o las pymes que vos estás diciendo, que terminan consumiendo los países vecinos, sino nosotros mismos, los propios argentinos.
Así es. Mientras tanto, el famoso alivio que iba a llegar a partir del Fondo Monetario Internacional, la realidad es que el Fondo Monetario Internacional no quiere aflojar los 10.700 millones de dólares, que simplemente es un adelanto de lo que le tenemos que pagar al fondo, pero no quiere aflojarlos si aquí se aspira a que esos 10.700 millones de dólares sirvan para frenar o para trabajar en el mercado de valores y impedir que el dólar se vaya, como hoy vemos que también subió a 420 mangos el dólar blue, o subió el CCL, o subió
492.
Claro.
Puede... Dijiste 420, es tu deseo.
Ah, sí, 492,
es un deseo.
Lo que ellos quieren es que esa plata sea solamente destinada a reforzar las divisas del Banco Central de la República Argentina, y en los momentos que corresponda, o sea, a cada vencimiento trimestral, se le paga el fondo como corresponde. Nosotros entendemos que esa plata se le debe al fondo, lo que pasa es que han variado las condiciones en las que se fue, en las que fue dado el crédito, y por lo tanto debe renegociarse. Y así lo decía, en realidad, y así lo decía el mismo texto del Fondo Monetario Internacional. Pero quiero comentarles una cosa más, espero que me dé el tiempo.
En relación a lo que decís, nada más, vamos a tener una comunicación telefónica hoy, justamente por aquello que en su momento se denominó ilegítimo e ilegal correspondiente al crédito con el Fondo Monetario Internacional. Después nos vamos a adentrar, aparte de impagable, que es lo que estás diciendo.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí, y esto es importante porque entramos ya de lleno en el periodo electoral.
Claro.
En un mes se termina de definir las listas, en tres meses son las PASO, o sea que ya estamos de cabeza metidos en el tema del Fondo Monetario Internacional. Y a esto quiero referirme. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar entre todos qué tipo de país, qué modelo de país vamos a elegir para que sea gobernado por un grupo, por otro grupo o por otro grupo. Fíjense, yo le voy a tirar algunas cifras de lo que pasó desde el 2015 al 2019.
Sí.
Por ejemplo, la inversión bruta bajó el 15,4%. La inflación subió al 54%. La deuda pública externa de 16 pasó al 46% del PBI. El total de deuda a nivel nacional pasó del 52% al 90%, y el 35% de los ciudadanos quedó bajo la línea de la pobreza. Lamentablemente, partiendo de un gobierno que prácticamente lo dejó sin deuda y con una ocupación plena, caímos a una situación donde 23.000 pymes desaparecieron, 230.000 trabajadores se quedaron en su casa, lamentablemente, y muchos se tuvieron que ir a trabajar a otros países.
¿Y de Macri ahora qué pasó, Raúl?
La situación ahora no viene, si bien no es lo mejor, porque indiscutiblemente este gobierno no las tuvo todas consigo. Primero, a los 90 días tuvimos la pandemia, y la pandemia fue atacada realmente con mucho éxito. No nos pasó lo de Brasil, donde lo que el mismo Macri decía, ¿no? El que se tiene que morir, que se muera. No, acá se trató de atender a todo el mundo. De hecho, pensemos solamente esto.
Obviamente rechazando el vacunatorio VIP y determinadas otras cuestiones.
Por supuesto, bueno, esos son detalles. De los 60...
No son detalles. Para el que le murió una persona no es un detalle.
Bueno, pero
es un horror de gobierno.
Pero de cualquier manera hubo vacunas para todos y todas.
En ese sentido sí, y ahí hay que poner el foco en Aerolíneas Argentinas también.
Excelente el trabajo de Aerolíneas Argentinas, yendo corriendo a buscar vacunas. No fijándose en el cansancio de las tripulaciones, saliendo, yendo, volviendo, yendo y volviendo.
Exacto.
Pero fíjense este detalle: de los 63 productos necesarios para atender la pandemia, la Argentina, los industriales argentinos, junto al gobierno, junto a CONICET, pudimos fabricar 62 productos.
Sí.
Lo único...
Y también negar lo que se dijo desde la oposición, que tiene que ver con que la Sputnik no servía.
Claro. Fíjate que el único producto que no se fabricó fue los guantes de látex, porque guantes de látex realmente, látex, mejor dicho, en el país no hay. Pero todo lo demás se fabricó en el país con una alianza estratégica importante.
Bueno, vos eso lo sabes muy bien.
Claro, sí, lo viví en carne propia. Nosotros fabricamos todos los productos descartables de cirugía.
Claro.
Y atendimos no solamente a la Argentina, sino atendimos a la Argentina, atendimos a Chile, atendimos a Uruguay, atendimos a todos aquellos países que necesitaron de los productos que hacen a la vida. Y esto, exacto, es fundamental. Poder, acá no era un problema de... atender, de hacer negocios. Acá era un problema de solucionar un problema de enfermedad y dar vida, como vos bien decís. Y eso se hizo, y eso se hizo desde la Argentina. Lamentablemente.
Ahora, a empresas como la tuya, independientemente de que vos estés en este programa y demás, a muchas otras, hay que agradecerles. Como también hay que agradecerles y continuar agradeciéndole al personal de salud, a los enfermeros y enfermeras, a todos los que estuvieron en la zona de trinchera. Porque parece que pasa el tiempo en un determinado momento aplaudiendo en los balcones y se fueron los aplausos y se fue absolutamente todo. Realmente hay que agradecer, hay que ser agradecidos de que existe. Existieron empresas y personal, personas que estuvieron en la zona de trinchera y que han dejado sus vidas por nosotros.
Sí, pero como vos bien decís, nos olvidamos rápido.
Rápido.
Y nos olvidamos que esto tuvo un costo y que esto, y ese costo no es que se pagó con dólares que nos vinieron a ayudar desde las Naciones Unidas o nos vinieron a ayudar desde países ricos. No. Esto se pagó simplemente con emisión monetaria. Se pagó con inflación, se pagó con plata que no teníamos, pero era necesario, porque estoy seguro que todos y cada uno de los que nos están escuchando hubiesen hecho exactamente lo mismo. No importa lo que se gaste, lo importante es cuidar la salud de nuestros conciudadanos. Y así se hizo. Hoy estamos pagando un costo inflacionario muy alto, pero también estamos satisfechos de haber cumplido en ese momento con una solución a un problema gravísimo que teníamos. A partir de ahí, lamentablemente, tuvimos el problema de la guerra.
Sí, pero no es justo. Disculpame, yo hoy estoy más combativa. No es justo, porque ya sea en tu caso como en el de otras empresas, dejaron todo en la pandemia. Dieron todo de sus empresas y hoy les cuesta sacar una CIRA. Entonces,
sí,
no es justo. En ese momento la tenías al menos de 30 segundos, ya sea vos como quien fuera. Hablo en general, hablo de todos y de todas los empresarios y empresarias pymes. Entonces hay que poner las cosas también sobre la mesa.
Ojalá fuese así. Lamentablemente nadie dice que estamos sobre un lecho de rosas. Este camino está sembrado de piedras y no siempre andamos por el camino más liso. Lamentablemente la situación es compleja, pero la venimos superando. Venimos superando también el tema de la guerra, venimos superando el tema de la sequía y lo tenemos que superar porque no hay otro camino.
Pero muchos te dicen, y esto te lo quiero decir, Raúl, muchos te dicen, la guerra, ¿qué nos influyó? A nosotros es a los que menos influyó. Ocurrió entre Ucrania, Rusia, le puede influir a la Unión Europea, a determinados países. Bueno, acláralo, porque
bien,
la oposición te dice eso.
Bien, nos costó 5.000 millones de dólares. Todavía nos está costando. ¿Por qué? Porque los barcos que venían con gas desde Europa costaba, el gas aumentó enormemente, porque indiscutiblemente el gas proveniente de Rusia, de Ucrania, no venía más, entonces había que arreglarse con lo que había, los fletes entraron a costar fortunas, inclusive nosotros que recibíamos desde China, el flete se fue 4 veces más. Eso nos trajo al país un costo real, pero real, de 5.000 millones de dólares también perdidos. Dólares que no teníamos, y esto es lo más duro para marcar, para recalcar, que no es que todo se hizo mal, que todo se despilfarró. Si bien se cometieron errores, ¿quién está libre de tirar la primera piedra? Lo cierto es que hoy estamos en una situación compleja. Pero la situación más compleja, y acá sí hagamos un profundo análisis, es qué pasaría en este momento, o mejor dicho, a partir de diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno, si aplicamos una política neoliberal, si aplicamos una política de ajuste sobre una ciudadanía que ya está ajustada, de hecho, una ciudadanía que hoy estamos en el 42% de pobreza, una ciudadanía que perdió una cantidad enorme de ingresos. De hecho, el salario mínimo vital y móvil perdió, está bien, en los últimos 10 años, el 37% de su valor real. Pero la jubilación mínima bajó en el último año 24%.
Es muchísimo.
La asignación universal por hijo bajó 18%.
Es muchísimo.
Son números
fuertes.
Muy fuertes.
Como la inflación de todos los meses. Son números que son,
claro,
cachetadas.
Y de hecho, esperamos la inflación para mayo.
9.
Sí,
con suerte.
Entre el 8,5 y el 9%.
El Banco Central, por lo menos la información que a mí me llegó directa y que por lo general no falla, es del 9%.
Por eso es que el número que estamos proyectando para todo el año, estamos hablando de un 130, 140, 150%.
Ahora, en la política,
la situación es muy, muy difícil.
Raúl, en la política nunca hay que hablar de más. Sergio Massa habló de más cuando dijo que en esta época, se lo dijo Cristina Fernández de Kirchner, íbamos a tener un 4%, un 3% de inflación.
Sí.
Nunca en la política hables de más.
Bueno, pero Sergio Massa tuvo que presentar un presupuesto 2023 y lo presentó con un 60% de inflación.
Por eso.
Y seguramente lo presentó con todo el anhelo de que se iba a llegar. Lo cierto es que es difícil cuando no tenés un mango en el bolsillo.
Bueno, pero Raúl, entonces también con todo el anhelo del mundo, en campaña Macri dijo que íbamos a tener pobreza cero en su gobierno. No nos podemos manejar con anhelos.
Claro, sí. Pero fíjense cómo se trabajó en el gobierno de Macri, quién se llevó la parte del león en el gobierno de Macri, y cómo la estamos llevando ahora. Que si bien, como vos bien decís, la gente está ganando poco, también tenés que reconocer que trabajo hay, que la desocupación bajó enormemente, que...
Sí, pero como dijo también Cristina, mucho negro.
Sí, pero trabajo hay. O sea... lo importante hoy es que...
Pero el trabajo hay, pero no alcanza. Porque
bueno,
trabajo, por ejemplo, alguien te gana 30.000 pesos. Sí, es trabajar, pero ¿qué haces con la canasta básica? No llegás ni a una semana.
Bien, por eso es que entiendo perfectamente, y por eso que es muy importante que las pymes, y como vos bien decís, todos somos pymes.
Todos
somos pymes. Entonces nosotros vamos a estar el 25 de mayo con una bandera importante que se llama Pymes y Cooperativas por la Producción y el Trabajo. Nos reunimos en Bolívar y Diagonal Sur a las 2:30 de la tarde,
sí,
para marchar todos juntos hacia Plaza de Mayo. Vamos a mostrar que las pymes, los pymes, tenemos toda la intención de defender nuestro país. Y no estamos hablando de un gobierno específicamente, sino defender un país que nos abarque a todos y todas, un país que nos incluya a todos y todas, para que todos y todas podamos vivir en las condiciones dignas que como ciudadanos nos merecemos.
Bien, yo a través tuyo, Raúl, verdaderamente, y con los entrevistados que también confluyen con vos, y no únicamente en tu pensamiento, porque hay entrevistados que son absolutamente polares a tus pensamientos, a tu ideología y demás, que lo hemos tenido en este programa. Pero todos los que nos dicen es que en el gobierno de Mauricio Macri estuvieron peor. Las pymes, por lo menos, estuvieron peor. Esto es algo de todos. Hasta aquellos que votaron a Mauricio Macri nos lo dicen.
Sí, sí, claro.
Que estuvieron peor. Ahora, hablando de este gobierno, ¿qué sentís vos, Raúl, cuando asume un gobierno que el presidente en esto fue sincero? Dijo, yo soy socialdemócrata desde siempre. Desde siempre lo dijo. Creo que fue uno de los actos de mayor sinceridad que tuvo, y tuvo dos reportajes con Fontevecchia, que antes le da las preguntas, se sabía cuál era la respuesta, y la respuesta era socialdemócrata. Siempre tuvo la misma respuesta. Te lo digo porque hablé con Fontevecchia. ¿Y qué sentís cuando asume como bancos o pymes, y era pymes? En primer lugar, las pymes. Y la mayoría de las cosas que se hicieron son en pos de los bancos. ¿Qué sentís vos hoy?
Indiscutiblemente yo siento que hemos perdido una gran oportunidad, que hemos derrochado años donde la Argentina podía haber crecido enormemente, porque tiene los elementos necesarios y suficientes para que así sea. Y lamentablemente como empresario estoy acostumbrado a no llorar por la leche derramada. Lo pasado pisado, Alberto ya es historia. Yo tengo la obligación, y los que me escuchan también tienen la obligación, de pensar en el futuro.
En el presente.
Pero para las elecciones que se nos vienen, cuando hablábamos, ya entramos en periodo electoral, para las elecciones tenemos que pensar en el futuro y tenemos que construir ese futuro. Y para construir ese futuro tenemos que hacerlo a conciencia. No podemos hacerlo porque estamos enojados, no podemos hacerlo porque pensamos que los políticos son esto, porque los políticos son lo otro.
Si hay un voto bronca.
Sí, porque sin los políticos no se puede construir un país. Y si alguno tiene duda, si alguno piensa que estos políticos no sirven, la solución es fácil, ¿eh? Ponete vos a dirigirlo, ocupá vos el espacio que está ocupando alguno que no tiene la autoridad o los recursos necesarios o el conocimiento. No hay otra solución.
Raúl, ahora hay muchas personas, y esto hay que decirlo y hay que bajarlo al llano también, hay muchas personas que consideran que si se dolariza, de repente van a pasar a tener, en lugar de 15.000 pesos, para dar un ejemplo tonto, en lugar de 15.000 pesos, $15.000. Hay que aclarar que no es así, por favor.
Por supuesto.
Por favor, hay que aclararlo.
Eso es ridículo, pero...
Es ridículo porque es lo que te venden, ¿eh?
No, bueno, pero lo que te vende, vos podés comprar el buzón de la esquina. En este caso es más o menos eso. Para entender cómo es el tema, si vos querés dolarizar un país, cosa que no existe en ninguna parte del mundo, el único país en serio que dolarizó fue Ecuador, y así le va. De hecho, otra vez está con una crisis política tremenda. Tiene que llamar a elecciones de vuelta porque no puede normalizarse en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque el país se maneja con política monetaria. Claro. Y la política monetaria la hace el Banco Central a partir de su propia moneda.
Bien.
No puede manejar con política monetaria que ejerza en los Estados Unidos.
Es decir, es la soberanía del peso lo que vale, ¿no?
Por supuesto. Pero fíjate a qué punto es ridículo esto, que para dolarizar un país vos tendrías que convertir toda la masa monetaria en pesos, en dólares.
Sí.
Para lograr hacer eso al valor de hoy, con la cantidad de dólares que tenemos y con la cantidad de pesos que tenemos, el dólar se tendría que cotizar más o menos en 8,000 pesos.
Claro.
Entonces, si vos querés saber cuántos,
que si estamos como estamos, con 492 estaríamos en 8,000.
Claro.
Ese es el parámetro.
Claro. Pero entonces pasaríamos a tener sueldos de alrededor de 17, claro, 20 dólares cada uno.
Exactamente, esa es la realidad.
Lamentablemente, esta es la situación, pero esto es lo que tenemos que pensar de lo que viene. Y el problema fundamental hoy es, porque nosotros hablamos mucho de pymes,
sí,
y me gustaría también incluir a todas las empresas nacionales de capital interno.
Sí.
¿Por qué? Porque hoy debemos ampliar la base de sustentación de un gobierno nacional y popular, porque las empresas extranjeras hoy, ¿qué es lo que está pasando? Hoy la mayor parte de las grandes empresas están extranjerizadas. La rentabilidad que tienen indiscutiblemente la mandan para sus matrices, en el lugar que sea. Algunos son europeas, otros son norteamericanas o estadounidenses, para mejor decir, y lo mandan para sus filiales. En algunos casos mandan la rentabilidad y en otros casos mandan todo lo que pueden mandar. Con lo cual, la Argentina va perdiendo todos los días, todos los santos días, va perdiendo su caudal de dólares. Y esto lo vemos claramente cuando en los noticieros, todos ustedes escuchan algún noticiero y van a escuchar, hoy se compraron tantos dólares y se vendieron tantos dólares.
Exacto.
De última, fíjense que en este último cuatrimestre todavía estamos negativos. ¿Y dónde se, y por qué se venden los dólares? No es que los compra el público para ahorrar, que compra de a 200 dólares.
No,
lo compran las grandes empresas que mandan sus dólares, su rentabilidad al exterior.
Es lo especulativo que siempre se habló. Ya estamos con nuestro invitado del día de la fecha. Él es ingeniero radical y lo más importante, seguramente, o uno de los puntos más importantes, hincha de Boca. Defensor de la libertad, impulsor del desarrollo sustentable con igualdad, perteneciente a la Secretaría Ejecutiva en la Auditoría General de la Nación. Estamos con Walter Alberto Ceballos. Hola, Walter, buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenido, un verdadero placer tenerte.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. El placer es el mío. Gracias por la invitación a participar de la banca 258.
Bien. Estabas todo estudiado. Me encantó. Muy radial lo tuyo, Walter. Muy bien. Ahora te va a dar la bienvenida también Raúl. Y Raúl, para que después yo no me sumerja y a veces sigo con preguntas, va a ser también la primera de las preguntas, Walter.
Cómo no, Alejandra. Gracias.
A vos.
Buen día o buenas tardes, Walter. Un gusto tenerte con nosotros.
Raúl, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien. Y te agradezco tu participación, porque para nosotros hoy por hoy es importante. Y te voy a, y como primera pregunta, y el motivo de tu presencia en el programa es que a nuestro país se le está haciendo muy, muy cuesta arriba seguir el ritmo del Fondo Monetario Internacional, seguir la apretada del Fondo Monetario Internacional. Y justamente en mi editorial decía que los 10.700 millones de adelanto no están viniendo y por el contrario nos vienen apretando mal, cuando realmente estamos hablando de una deuda que realmente tiene sus bemoles. Y por eso quiero que se lo expliques a la audiencia, para que la audiencia sepa por qué nosotros vehementemente estamos en contra de esta deuda, de esta semejante deuda.
Walter.
Sí. A ver, Raúl, permitime primero que vaya de lo general a lo particular.
Dale.
Como general, en la vida de los países, de las empresas, de las familias, tomar deuda para financiar déficit nunca es bueno, nunca es bueno. Ni el Estado, nacional, provincial, municipal, ni en las empresas, ni en las familias, digamos. Uno toma deuda para financiar déficit de manera transitoria, y como herramienta de última instancia. Cuando tiene que tomar una deuda, el Estado o la familia, distintas son las deudas que por ahí se toman para inversiones, tanto inversiones sociales o inversiones físicas o infraestructura o desarrollo, en cualquiera de los niveles. Ahora, cuando uno tiene que tomar una deuda para financiar un déficit, lo que busca es cuáles son los prestamistas que ponen las menores tasas y exigen las garantías más viables para cualquiera de nosotros, también para el Estado Nacional. La Argentina tiene una larga historia de relación con el Fondo Monetario Internacional. Tanto es de larga la historia de nuestro país con el Fondo que nosotros somos miembros del Fondo Monetario Internacional desde el año 1956, y desde esa pertenencia de Argentina al Fondo Monetario Internacional, el país ha solicitado, creo que son 22 los créditos, sí, que hemos tomado por parte del Fondo Monetario Internacional. Entonces digo, tomar crédito para financiar déficit nunca es bueno, y cuando uno toma los créditos para financiar déficit, trata de tomar de lo que tiene disponible los que sean menos gravosos, menos condicionantes, gravosos en términos de tasa y menos condicionantes en términos de garantía o exigencia.
Exacto.
Entonces, la deuda externa de la República Argentina es una deuda que ha sido creciente desde el año 1956, cuando la Argentina ingresa al fondo, los gobiernos de facto que destituyeron el gobierno la segunda presidencia del presidente Perón, tomaron las primeras deudas para financiar, lamentablemente para financiar el déficit, hicieron que fuera creciente, y para tomar los últimos 40 años de democracia que los argentinos hemos asumido y defendemos como por encima de cualquier diferencia, como el sistema de gobierno menos imperfecto, porque sí, es un sistema de gobierno perfecto, pero las decisiones las toma con su voto el pueblo argentino. Alfonsín asumió con una deuda externa que en aquel momento estaba alrededor de los 45, 46 mil millones de dólares, y que significaba un 38% del Producto Bruto Interno de aquella época.
Sí.
Y hoy estamos con una deuda externa que entre todo, externa e interna, entre todos sus componentes, está por encima de los 300 mil millones de dólares. En ese contexto, sí.
No, pero no es lo mismo la deuda en pesos que la deuda en dólares, disculpame, Walter, pero vos estás multiplicando la deuda que tenemos en pesos con la banca con la banca local, la estás llevando a deuda en dólares, y no es así, porque la deuda que está en pesos, nosotros tenemos pesos, no, lo que no tenemos son dólares.
Pero tenemos deuda local, tenemos deuda en pesos la menos, y tenemos deuda local calzada en dólares la más. Entonces, yo la estoy haciendo valorizándola en dólares para poder medirla, que me parece que esta es la importancia. Lo que uno debe es mucho o es poco en función de qué porcentaje de tu patrimonio en tu empresa, Raúl.
Sí, sí.
El patrimonio neto es lo que interesa.
Claro, en lo que te afecta, sí.
¿Está bien? Porque vos podés tener una deuda que para un ciudadano común es grande, pero para una empresa mediana es mediana, y para una empresa grande es chica. Lo importante es el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio de los argentinos viviéndolo desde el Estado? El Producto Bruto. Es el Producto Bruto. ¿Cuánto de lo que producimos como bienes, como servicios, qué porcentaje de eso que producimos, que exportamos, tenemos como deuda? Entonces, digo, la deuda en pesos, colocada en pesos, puede ser deuda local. Por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina hace licitaciones de letras del Tesoro,
sí.
Algunas de ellas que son emitidas en pesos, pero son convertidas a dólares porque tienen garantía del Estado argentino de ser pagadas en dólares con determinado tipo de tasas internacionales. Entonces, yo digo, me parece que para hacer una cuenta la tenemos que dolarizar. Por supuesto que comprendo que la deuda en pesos es una cosa, la deuda local emitida en pesos o en dólares es otra cosa.
Absolutamente.
La deuda tomada por los organismos multilaterales de crédito, del BID, de la Corporación Financiera Internacional, de la Corporación Andina, del Banco Mundial, son otro tipo de deuda.
Así es.
La tomada con el Fondo Monetario Internacional, o las tomadas con el Fondo Monetario Internacional, son otro tipo de deuda.
Claro, a ver, Walter, es una deuda que te exige cosas. No es una deuda que te maneja la economía, que te ponen pautas muy claras, que te exigen ajustes muy difíciles, y acá es donde se complica la cosa.
Walter, te quiero preguntar en relación a esto, porque me llega una información que los oyentes mandan mensajes. Y dice, a ver si es real o tu punto de vista, ¿sí? Cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, total el 50% del PBI, 25.000. Cuando se fue Mauricio Macri, pide 45.000, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, el total del 90% del PBI.
No es así.
¿Cómo es?
No, es, a ver, para consultar, permitime un instante, pero hoy estamos en una... La deuda total de la República Argentina asiste, entiendo, al 60% del PBI de la República Argentina. Y la deuda, cuando asumió el presidente Fernández, creo que estaba en algo de el 43 o 44, 45%, y cuando asumió el presidente Macri, la deuda está... Estoy hablando siempre en relación PBI.
Sí, sí, está bien eso.
Cuando asumió el presidente Macri, que entregó el poder a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la deuda del país creo que era alrededor del 35 o el 36%.
Bien, clarísimo.
¿Está claro? Ahora, la deuda que el presidente Macri, que me parece que es donde ustedes hacen foco.
Claro, si es ilegítima o ilegal.
No, bueno, a ver, yo tengo algunas restricciones de opinión por ser funcionario de la Auditoría General de la Nación, y mi restricción de opinión está vinculada con las decisiones que se toman por parte del Colegio de Auditores Generales.
Pero hoy ya es pública esa la posición de la Auditoría General de la Nación, así que se puede charlar tranquilamente.
Se puede charlar, yo no tengo ningún problema, decir que la última reunión del Colegio de Auditores Generales, tal cual como dice Raúl, en una reunión que es pública, que se puede ver por YouTube en el canal de nuestra casa, se aprobó una auditoría sobre el crédito que se tomó en la gestión del presidente Mauricio Macri, en donde por mayoría se decidió hacer una serie de consideraciones que tienen, por supuesto, el aval técnico, si bien hay disidencia de los 7 miembros del colegio, 4 que corresponden con el oficialismo o forman parte del gobierno, del frente de todos, votaron aprobatoriamente, y 3 votaron en rechazo de ese informe. Ese informe plantea, aprobado por mayoría, plantea algunas cuestiones que hacen, por ejemplo, observaciones sobre si tenía o no competencia el Ministerio de Hacienda de acuerdo a la normativa aplicable, teniendo en cuenta cuáles eran las responsabilidades también que le cabían al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de Hacienda. Hace referencia a que el Ministerio de Hacienda no recibió un dictamen del Banco Central y una interpretación con respecto al tema de que se habría incumplido alguno de los artículos de la Ley de Administración Financiera. Una serie de consideraciones que llevan a los 4 auditores generales del Frente de Todos a aprobar este informe de gestión de deuda, y después otra serie de consideraciones que pueden ser todas, son opinables, porque de última...
¿Y cuál es tu opinión, por ejemplo? Ya que es opinable.
Mi opinión, Raúl, es que nunca es bueno tomar deudas para financiar déficit.
Eso estamos claros.
Que la madre de nuestras condicionalidades en el pasado y en el presente para tomar deuda para financiar el déficit, me parece el gran desafío que tenemos todos como responsables políticos de la Argentina. Por supuesto que a veces la mayor responsabilidad la tiene quien está en el gobierno, y por eso en el año 2018 el presidente Macri, que era el presidente de la coalición que yo integro, decidió, interpretando que en la urgencia era conveniente tomar esa deuda con el Fondo Monetario Internacional, que inicialmente fue una deuda más para ganar reservas, un poco similar a la ampliación de crédito que hoy le está solicitando el stand-by, que hoy está solicitando el presidente Fernández a través del ministro Massa.
Pero no está solicitando ampliación de crédito, está solicitando que le adelanten la plata para pagar las cuotas del fondo. De ninguna manera, porque además el fondo no está dispuesto a ampliar el crédito, sino simplemente a que le adelanten las cuotas para poder bancar una situación de sequía tremenda, la mayor sequía de los últimos 100 años.
Sí, la mayor y la anterior a esta fue la del 2017.
Sí.
Que también la tuvo el gobierno anterior, no de tanta magnitud como esta. Esta redujo la cosecha, por ejemplo, en soja casi en un 50% y en maíz en un 38%. La anterior redujo la cosecha en un 40% en la soja y en un, creo que, casi 30% en el maíz. Pero es cierto, esa fue la condicionalidad. Ahora, Raúl, cuando vos le pedís plata al banco para pagarle el crédito que el banco te debe, si el banco te presta, lo que te aumenta es el capital de tu deuda, y también te aumentan los intereses de tu deuda, porque vos, en vez de pagar, solicitá un crédito puente al banco para que, en vez de pagarle, el banco te preste para cobrarse. Pero además de eso, que eso serían los vencimientos de alrededor de 6.000 millones de dólares, el gobierno argentino está solicitando 4.000 millones de dólares extras para aumentar las reservas. Y me parece que el gobierno lo que está buscando es aumentando las reservas para poder tener un poco más de espalda frente a los embates de la demanda de dólares que tiene, por un lado, la economía argentina, porque para poder producir en la Argentina necesitamos importar insumos, en algunos casos importar tecnologías,
en exactamente
otros casos importar innovaciones. El 83% de la industria nacional tiene algún componente importado para su línea de producción.
Es así.
Walter, te hago una pregunta. ¿Y vos qué harías con respecto al Fondo Monetario Internacional? ¿Renegociarías? ¿Pagarías la deuda? ¿Qué harías? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Yo creo que hay que tratar de eliminar el déficit, que no se puede hacer de la noche a la mañana, ni hay recetas mágicas. Yo no creo en aquellos que piensan que hacer estallar y desaparecer el peso resuelve los problemas, porque no los ha resuelto en ningún lugar del mundo. Yo creo que hay que encontrar un camino de ordenamiento de la macroeconomía que permita priorizar la...
¿De qué manera sería ese reordenamiento para vos, Walter?
A mí me parece que tiene que haber un reordenamiento que tiene que ser, si viene un impacto macro, yo creo que ese reordenamiento tiene que venir de hacer una revisión de las funciones de los estados, y acá por eso creo que tiene que haber un nuevo pacto federal en la Argentina entre nación, provincia y municipio. ¿Por qué? Porque no todo el crédito que tome el Estado Nacional se utiliza en resolver los problemas financieros del Estado Nacional. Hay una parte también de esos créditos que se toman, sean del Fondo Monetario o de otros organismos, que terminan financiando gastos o inversiones de provincias y de municipios.
Por supuesto, es así. ¿Y cómo lo resolves entonces? Bueno, si dólares no tenés, de hecho el saldo comercial, por ejemplo, del primer cuatrimestre, te da 1.500 millones de dólares negativos. ¿Cómo lo resolves si no es con emisión?
No, yo no estoy diciendo que... Alejandra me preguntaba cómo lo resuelve. Primera cuestión, no se resuelve de la noche a la mañana, ni hay una sola medida que lo resuelva. Yo creo que el endeudamiento, la causa del endeudamiento es el déficit. Creo que hay que enfrentar el déficit no a los hachazos, sino con microcirugía, de ver cuáles son los gastos prioritarios. Hay que reformular las prioridades del gasto público argentino. Cuando digo gasto público argentino, es el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Porque tampoco es cierto que yo escucho a algunos gobernadores de provincia decir, bueno, la inflación es mala, pero yo no tengo nada para hacer para que haya menos inflación. Sí, todos tenemos para hacer para que haya menos inflación. Todos tenemos para hacer para que haya menos inflación.
Walter, y en relación a esto, ¿estarías de acuerdo con un tipo de cambio único y libre?
Sería un objetivo final. No se puede, con tan pocas reservas en el Banco Central, pensar de la noche a la mañana en hacer flotar la relación de peso y dólar. No se puede. Nosotros necesitamos que la Argentina, y me parece que el ámbito es el Congreso de la Nación y particularmente el Senado de la Nación Argentina, donde tenemos que rediscutir un nuevo pacto federal que tenga el compromiso para eliminar el déficit con la gente adentro, porque tampoco estoy de acuerdo con aquellos que dicen, y bueno, recortémosle a los jubilados, recortemos los programas sociales. La Argentina, además del condicionante financiero y fiscal, tenemos...
Sí, pero fíjate que siempre se recorta a los más pobres, ¿eh? Nunca se habla de aumentarle el impuesto a los más ricos. Se habla solamente de recortarle a los jubilados, recortar salud, recortar...
Yo no le saco el traste a la jeringa en ese debate, Raúl, ¿eh?
Bien, 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 haces bien.
Yo prefiero aumentar impuestos a la ganancia y eliminar, por ejemplo, retenciones al sector agropecuario o eliminar el impuesto a los créditos y débitos bancarios que afectan el costo del crédito productivo en la Argentina.
Por supuesto.
¿Está claro? Entiendo. Yo no estoy de acuerdo con el impuesto a la ganancia en el salario, pero no le saco el traste a discutir que los que ganan más paguen más impuestos, porque cuando uno compara lo que se paga de impuestos a la ganancia en la Argentina y lo compara con los países desarrollados, que pueden ser de una orientación más socialdemócrata o de una orientación más neoconservadora, en los países desarrollados del mundo se pagan más impuestos a la ganancia que en la Argentina.
En general se pagan más impuestos que los que se pagan en la Argentina.
Ese me parece que es el debate, ¿no?
Bien. Walter, te hago una pregunta.
Alejandra.
Sí, mi amor.
Una cosa.
Sí.
Vuelvo al origen. A mí me preocupa, no es el caso de ustedes, porque estoy seguro por haber seguido un poco sus posiciones. A mí me preocupa que aquellos que dicen, che, hagamos la diferencia entre deuda en peso, deuda en dólares, deuda local o deuda extranjera. Detrás de eso, ojo que empieza a surgir una propuesta que le complica mucho más las cosas a este gobierno, al que venga, y nos complica mucho más las cosas a la sociedad argentina. Empiezan a aparecer algunas voces que dicen, bueno, entonces no paguemos. No pagar, nosotros los argentinos ya hemos tenido experiencia de lo que significa no pagar. Y cuando vos entras en default, te aislás del mundo. Y a quien dice que qué importa. No, vuelvo al tema. Para salir y poder pagar las deudas tenemos que seguir produciendo.
Bien.
¿Vos sabés que a Estados Unidos le quedan 10 días para no caer en default?
Yo les digo algo, se nos fue el programa, nos tenemos que ir. Walter, simplemente te pregunto, y vamos a continuar con otro episodio, y me encanta que se pueda debatir, y me parece que esto es lo que hay que generar, el debate, el diálogo con las opiniones diferentes, y esto es extraordinario. Walter, ¿quién te representa hoy a nivel candidato a presidente? Solo eso, ¿quién es el que más o la que más te representa?
Los dos precandidatos presidenciales de mi partido, Facundo Manes y Gerardo Morales.
Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias, Walter. Te agradezco muchísimo.
Gracias a usted.
Abrazo inmenso. No, al contrario.
Fue una interesantísima charla, Walter, y la seguimos en cualquier momento.
Gracias, maestro. Cuídate. Chao, chao.
Un abrazo grande. Chao, chao.
Él es ingeniero, radical, hincha de Boca, defensor de la libertad, impulsor del desarrollo sustentable con igualdad, perteneciente a la Secretaría Ejecutiva en Auditoría General de la Nación. Estuvimos con Walter Alberto Ceballos. Auspicio, auspicia y auspiciará este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicio, auspicia y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de tela no tejidas. Si hablamos de una pyme, de la pyme, hablamos de Scalter SRL. Y mi querido Raúl, nos encontramos mañana a partir de las 13. ¡Qué programazo! Haciendo banca aquí, Raúl Utín.
2:58.
Y lo que nos quedó para mañana. Quédate ahí. Chao, gracias, los amamos.